Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Guillermo Tolosa es economista graduado en la Universidad de la República y doctor en economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Emigró muy joven de nuestro país y buena parte de su trayectoria profesional la construyó fuera de Uruguay, por ejemplo como funcionario del Fondo Monetario Internacional y viviendo en países de Europa del Este en particular. Hace pocas semanas, con 49 años de edad, decidió regresar a la actividad acá cuando aceptó la propuesta para asumir al frente de un organismo clave en la política económica nacional.
Y de forma más fundamental, sembrar ilusión y gratitud hacia un país que cada año luce en términos relativos más privilegiado y al que, aún teniendo opciones quizás más cómodas, vuelvo a trabajar con enorme ilusión y orgullo. Asumo la presidencia del Banco Central en una nueva era, una era muy distinta a la que me formé y a la que trabajé.
Con el economista Guillermo Tolosa, flamante presidente del Banco Central, vamos a conversar en los próximos minutos para conocer sus planes en cuanto a la política monetaria, la inflación, el valor del dólar, también la regulación en el sistema financiero. Guillermo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Emiliano, por la invitación.
Quiero empezar la entrevista conociendo algo, explorando algo de su experiencia profesional. Yo mencioné al pasar allí, ¿es correcto esto? ¿16 años fuera del país directamente?
Sí, 16 años fuera del país y los últimos 8 con una pata acá y una allá.
En los últimos 8 estaba acá, pero trabajando para afuera y viajando permanentemente.
Viajando,
¿no?
Permanentemente, sí.
Entonces, ¿qué destaca de aquella parte de su vida y sobre todo de la que implicó, por ejemplo, ser representante del Fondo Monetario en países de Europa del Este, aquella entre 2010 y 2016?
Fue un proceso sumamente enriquecedor profesionalmente, donde aprendí mucho de lo que es el proceso de crecimiento económico rápido y convergencia a estándares de países desarrollados. Europa del Este es el caso ahora de éxito, si se quiere, de convergencia. Ahora hay varios países de Europa del Este que son más ricos que España, que Portugal, que Grecia, que fue la primera ola, si se quiere, de convergencia. Ahora el foco de éxito son ellos, entonces haber sido parte de ese proceso y tratar de derivar lecciones de lo que implica para Uruguay, por ejemplo, fue sumamente estimulante, fue casi electrizante de ver allí, ¿no? La dinámica de lo que son poblaciones realmente comprometidas con el proceso de convergencia a Europa.
¿Qué países concretamente? ¿Armenia? ¿Rumania?
Sí, ahí hay una diferencia muy grande en mi experiencia de lo que fue los primeros 3 años que viví en Armenia, país excomunista, pero del otro lado de la Unión Europea, digamos, fuera de la frontera, y lo que fue la experiencia ya también vivir en Bucarest, Sofía, en Letonia, que fue dentro de la Unión Europea. Y la magia de lo que representó el acceso a Unión Europea, que lo que es al final, o sea, más allá del libre comercio, lo que representó para estos países es dar límites a la incertidumbre de lo que podía pasar con las políticas públicas, digamos. O sea, antes los países emergentes, y lo que pasaba cuando yo estaba en Armenia, que en la medida que cualquier cosa puede suceder de la política, que venga nuevo gobierno, que cambien completamente las reglas de juego, eso paraliza la inversión y paraliza la convergencia de crecimiento, ¿no? Y esa es la realidad en la que todavía vive Armenia, crecimientos lentos y de muy muy pobre atracción de la inversión internacional. En cambio, una vez que sucede el acceso a Europa y eso provee los límites, provee un marco de regla de juego, es realmente mágico lo que se da, ¿no? En términos de inversión, de crecimiento, y eso es un poco la ilusión de que hablaba en el discurso ayer, de que estabas mostrando, de lo que está pasando en Uruguay como un país realmente ejemplo a nivel de emergentes, que a pesar de que cambien los gobiernos, hay una previsibilidad. Hay políticas que son de Estado y no de gobierno, más allá de los ruidos, digamos, de chisporroteo. Aquí y allá hay un ancla, ¿no? Y eso es lo que provee, digamos, de un horizonte para que vengan inversiones como ha estado sucediendo. Y eso yo creo que se va a capitalizar aún mucho más en la medida que estamos viviendo en un mundo donde cada vez hay más incertidumbre, el hecho de que nosotros podamos proveer esas certezas, ¿no?
En el caso de aquel periodo 2010-2016, era un periodo complicado en Europa porque todavía estaban ahí los coletazos de la crisis financiera del año 2008, ¿no? Entonces, desde el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál fue el papel que le tocó jugar o qué incidencia tuvo ese organismo en aquellas coyunturas particulares?
Sí, fue muy interesante porque la razón que yo llevo ahí como latinoamericano es que los europeos hace mucho tiempo que no tenían crisis financieras y realmente se había perdido toda la expertise de cómo manejar un episodio de estas características, entonces nos veían a nosotros los latinoamericanos como los expertos que podían llegar a aportar ideas de soluciones y allá nos despachan. A varios de nosotros.
Ese era su valor.
Exactamente, la ventaja comparativa que me daba el Uruguay en ese momento es entender de crisis y allá fuimos al frente de batalla, digamos, a combatir con la crisis. Pero por supuesto, más allá de nuevo, como vos decís, ¿no? Que era en ese momento la crisis soberana y financiera europea por los coletazos de la crisis de Estados Unidos. Pero todo ese proceso generó una enorme oportunidad de reformas estructurales que también ayudaron a sentar las bases de lo que fue, lo que viene siendo el crecimiento posterior, ¿no? Entonces era pensar en la resolución de la crisis, pero también pensar en qué faltaba de obstáculos claves, digamos, para generar crecimiento más alto sostenible hacia el futuro.
¿Y cómo se vinculaban esos países con el fondo? ¿O cuál era el tipo de vínculo que tenían?
Nosotros teníamos programas de asistencia financiera masiva en ese momento. Éramos parte de lo que se llamaba la Troika, que la Unión Europea todavía no tenía suficiente expertise, de nuevo para lidiar, entonces involucraba al fondo en una sociedad para armar estos paquetes, un experimento bastante complejo, digamos, en las reuniones, y también estaba el Banco Central Europeo interesado, a pesar que muchos países no tenían el euro, y terminaban siendo misiones de 40, 50 personas que llegaban a los países a tratar de negociar con los gobiernos, que primero involucraba negociar entre nosotros mismos lo que queríamos lograr y luego con las autoridades, un proceso muy complejo pero sumamente enriquecedor el proceso.
Actividad estrictamente local, actividad dentro de Uruguay, en todos estos años que estamos recorriendo, fue la que le correspondió al frente de Ceres, ¿no? Sí. Los oyentes memoriosos deben recordar una entrevista que realizamos con usted acá, mayo de 2019, poco después de que asumiera como director ejecutivo de Ceres, después que Ernesto Talvi dejó ese cargo para dedicarse a la actividad política. Ahora, esa etapa duró menos de 2 años, ¿no? Menos de 2 años. ¿Por qué optó de nuevo? ¿Por qué eso quedó por el camino y por qué volvió a esa actividad en el exterior?
Era un momento en plena irrupción de la pandemia de extrema incertidumbre, ¿no? En ese momento las empresas, lo primero, en contexto de problemas de liquidez incluso en aquel momento, lo primero que cortan es lo que no es esencial, digamos, la contribución al debate público no era esencial, entonces yo tenía que enfrentar pagos del colegio, digamos, que no era negociable de mis hijos y una situación de mucha fragilidad e incertidumbre.
O sea, fue una época complicada para Ceres.
Era una época muy complicada para Ceres y acá mi respeto por Ignacio Mucho, quien vino después de mí de tomar el desafío en un momento realmente difícil. Y en ese contexto me tuve la oportunidad y el interés de, bueno, también en una crisis a nivel mundial y de nuevo mi experiencia en varias crisis, que mi experiencia era muy valiosa para el fondo en ese momento y volví al fondo y también volví a negociar algunos programas, etcétera.
Esa fue una etapa, esta la más reciente, con base acá, pero trabajando, decíamos, con mucho viaje.
Sí, sí. Yo estaba en la oficina del fondo de París, entonces pero mi familia, claro, o sea, ya con hijos adolescentes era muy difícil exigirles nuevas mudanzas, digamos, y ellos están muy contentos de haber vuelto a Uruguay y no, yo no quería volver a sacarlo de sus raíces. Entonces el que asumió el sacrificio, digamos, de estar allá, pero estar acá y viajar permanentemente cada par de semanas, cruzar el charco, digamos, era yo.
Y esta posibilidad, la de presidir el Banco Central, ¿en qué medida figuraba en su agenda, en sus planes? ¿Cómo apareció?
No figuraba los planes realmente. Siempre tuve como prioridad estar muy involucrado en lo que es la política pública del Uruguay, desde un lugar muy visible como seres en un momento, y si no, como permanente, si querés, analista y observador en las sombras, porque mi actividad profesional en el fondo no me permitía expresar mis opiniones públicas, digamos, pero siempre estuve muy involucrado, y era como con 20, 30 años de estar tratando de entender y seguir la economía uruguaya y las políticas públicas uruguayas, era como para mí siempre el fin natural de ese proceso de un día asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, si se quiere, de mi carrera, era algo que imaginaba. Desde el punto de vista práctico, de pensar que me iban a llamar en la medida que yo no había hecho un esfuerzo activo por involucrarme, no creía que fuera posible,
digamos. ¿Usted, por ejemplo, está alineado políticamente con el Frente Amplio?
Yo estoy, he tenido toda la vida una postura independiente hacia la política, en ser quizás te acuerdes de lo que charlamos en aquel momento, yo lideré un proceso de elaborar documentos con firmas de economistas y profesionales de todos los partidos políticos. Seres realmente ha sido un esfuerzo muy importante por ser independiente políticamente y generar esas instancias, esas plataformas de generar consensos, acuerdos de políticas de Estado, y esa siempre ha sido mi impronta en mi historia profesional, digamos, de no tener una afiliación puntual, pero colaborar con todos los que tenían interés en escucharme, digamos.
¿Cómo surgió el ofrecimiento entonces? ¿De dónde llegó la invitación?
La invitación llegó de Gabriel Ordóñez una vez que habían pasado las elecciones. Me llamó sin preanuncio, digamos.
Y ¿había un vínculo anterior?
Sí, yo conocí a Gabriel desde Simbe, que fue mi primer trabajo en el año 97 hasta el 2001. En ese momento Gabriel tenía más o menos una afiliación con Simbe y nos conocimos ya desde ese momento. Y luego, como te decía, en mi rol de comentarista y analista, Gabriel es la persona, si se quiere, de referencia para todos nosotros, para entender lo que está pasando. Entonces he mantenido siempre, si se quiere, una comunicación con él, ¿no? Como con varios otros economistas locales, ¿no?
Y cuando se lo propusieron, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo le resultó eso de instalarse ya definitivamente acá y ocuparse nada menos que del Banco Central?
Cuando me lo ofreció, no lo dudé un segundo, como te digo, porque siempre me inspiraron muchísimo esas figuras que usaron su conocimiento y su trayectoria como una fuente de deber, digamos, y de compromiso con el país, a pesar de las enormes desventajas que hablaba ayer de la actividad pública. Es algo que siempre me conmovió. Entonces no imaginaba, a pesar de que tenía mucho para perder en varias dimensiones, no imaginaba poder decir que no a un ofrecimiento así en una posición tan sensible, digamos. Aparte que he recorrido bancos centrales en todo el mundo, hablaba ayer desde Malawi al Ereván, al Salvador, a La Paz, al Riga. Con toda esa experiencia atrás, decir que no ante una oportunidad así no me parecía posible.
El acto de ayer, el acto de toma de posesión, tuvo una connotación emotiva que llamó la atención, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque se dio el intercambio entre las autoridades salientes, bueno, y ustedes que estaban asumiendo, ustedes en particular como presidente del Banco Central, estuvieron presentes las dos partes, ¿no?
Sí, yo le decía, yo hace semanas que era un mero observador, veía, ¿no?, estas análisis o, si querés, rankings internacionales que dice Uruguay es una la mejor democracia de las Américas, mejor que Estados Unidos, igual que Canadá, sea como un ejercicio abstracto, ¿no? Y decís, y una vez que entras a la cancha, digamos, ese concepto cobra vida y se traduce en la consecuencia concreta de cuánto te ayuda a estar preparado para tomar decisiones. O sea, estos tres meses ha sido un proceso de total apertura, colaboración.
¿Esta transición funcionó bien? ¿En esta institución la transición fue plena?
Funcionó a nivel de los mejores estándares internacionales y esa capacidad que tenemos los uruguayos que de conectar y de cooperar, no importa de dónde vengas, digamos, fue el... Te cuento una anécdota personal de que yo quería aprender de los presidentes anteriores. Llamé a los más recientes, a Vergara, a Labat. La respuesta de los dos fue exactamente la misma. Me dijeron, vení a mi casa, sentate ahí, preguntame lo que quieras. No hay tema que estén fuera de la discusión. Tómate el tiempo que quieras. Vení de nuevo cuando quieras. No importa exactamente cuál es tu afiliación, de dónde venís, estamos para ayudarte en este proceso, ¿no? Lo mismo adentro del Banco Central, abrieron todas las puertas, todos los expedientes, participar en reunión de directorio antes de ser directorio. Realmente fue conmovedor, si querés, usando tu palabra, ¿no? Lo que ha sido el proceso.
¿Cuáles van a ser las prioridades de la gestión de Guillermo Tolosa al frente del Banco Central? Los temas que están en la agenda, esos que se discuten con frecuencia, enseguida ponemos el foco en ellos.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
Guillermo Tolosa, que es doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y que cuenta con una larga trayectoria en organismos internacionales, en particular en el Fondo Monetario Internacional, asumió este lunes como nuevo presidente del Banco Central. Estamos con él en la entrevista central para conocer los principales objetivos de su gestión. Guillermo, ¿cuál es el principal objetivo que se ha trazado para esta gestión al frente del directorio del Banco Central?
No sé si podría llamar el principal objetivo. Tenemos varios objetivos que tienen que ser asignada una prioridad semejante, que son absolutamente centrales para evaluar el éxito de nuestra gestión, me parece. O sea, por supuesto, el primero como Banco Central que tengo que mencionar es la inflación. Y de nuevo, reconocer lo que ha sido un proceso ya de 20 años que Uruguay tiene una inflación predominantemente de un dígito, país que ha tenido una historia de muchas décadas de inflación de dos y tres dígitos, eso ya es un logro importante. Los últimos años la inflación ha bajado aún más, pero la realidad es que sigue siendo algo alta a nivel internacional.
A ver, ¿cómo se define alta?
O sea, la inflación subyacente en Uruguay, más allá de lo que diga los números de la inflación que más titulares toma, la inflación subyacente está muy cerca del 6%, ¿no? Una inflación de un país emergente maduro a lo que aspira a ser Uruguay debería o está generalmente entre 3 y 3,5%. Entonces, dirías, bueno, ¿qué tanta diferencia hace? Bueno, lo que trataba de comunicar ayer en el discurso es que cada punto, incluso cada décima de inflación, tiene consecuencias muy importantes sobre varios aspectos de la economía, ¿no? Y hay efectos, lo que se llama umbral, que a partir de lograr lo que es un régimen maduro con una inflación baja y estable, comparable a niveles internacionales, se disparan una serie de dinámicas virtuosas que hacen una diferencia muy grande en una serie de aspectos, ¿no?
A ver, antes de seguir con el futuro, quiero preguntarle por el pasado. En la administración anterior hubo un esfuerzo para llevar la inflación a niveles más bajos que los de años anteriores. La inflación pasó del entorno del 8 al 10% a oscilar entre 4 y 6, ¿no? Sin embargo, hay cantidad de actores, por ejemplo, los agroexportadores, pero puedo mencionar también al propio economista Gabriel Odone, cuestionaron los costos que tuvo ese proceso, que en algún momento además fue muy rápido, ¿no? ¿Usted qué opina a propósito de esa parte del debate?
Yo lo decía en el discurso ayer, algo que caracterizó al proceso de desinflación en Uruguay ha sido lo asimétrico, que la carga de la desinflación recayó sobre todo sobre alguno de los sectores de la economía, en particular el exportador y los sectores locales que compiten con importación, lo que los economistas llaman el sector transable de la economía, ha sido quien ha, si se quiere, tenido sobre sus espaldas un mayor peso en lo que fue la desinflación. ¿Por qué sucede eso? Le decía, eso de la forma que está en este momento dado el marco de acción de la política monetaria o lo que ha estado en los últimos años. O sea, para que los costos sean menos asimétricos, es muy importante que exista una serie de políticas macroeconómicas y de incentivos fiscales, por ejemplo, consistentes con el objetivo de del Banco Central, digamos. En particular, si existen políticas fiscales, por ejemplo, que sean expansivas en un momento donde la situación macroeconómica no lo llama, por ejemplo, porque no hay una recesión, eso implica una presión sobre los costos domésticos, costos internos, que perjudican al sector exportador. Entonces, el Banco Central operando en ese marco le resulta muy, muy difícil evitar esta asimetría de la desinflación que te hablaba.
Entonces
es muy importante que la política macroeconómica como un todo sea consistente y que las señales sean inequívocas y armoniosas, y cuando tenemos un presupuesto nacional se anuncie y sea consistente con una inflación que es coherente con lo que proyecta el Banco Central. Cuando tenemos negociaciones salariales, la inflación proyectada y esperada sea consistente con el Banco Central. Entonces, en la medida que desde todas las políticas económicas del Estado existe una alineación hacia la meta del Banco Central, eso ayuda a un entorno donde la desinflación puede ser más equilibrada y armoniosa.
¿Se deduce de su exposición que tenemos asignaturas pendientes en esa materia?
Sin duda, que hay espacio para mejorar.
Como dice el ministro Adone, hay grandes oportunidades para mejorar.
Hay oportunidades para mejorar en ese sentido. No es lo único. También tenemos que, lo que yo decía ayer, tenemos que reconocer que nuestro régimen monetario todavía está en la fase final de su construcción, pero construcción al fin, todavía tiene andamios. En un país emergente, maduro, la intermediación en moneda nacional es suficientemente significativa como para que la tasa de interés tenga un impacto macroeconómico mucho más grande y, por lo tanto, el peso de la política monetaria no tenga que recaer tanto en el tipo de cambio, sino hay otros canales de transmisión que operan de una forma potente. En Uruguay, por una serie de debilidades legislativas, normativas, no hemos logrado desarrollar suficientemente ese mercado de intermediación en pesos, también de prácticas casi culturales del sector privado que tenemos que conversar, tenemos que poner arriba de la mesa, que nos empujen, ahora que tenemos inflación más baja, nos empujen a una discusión de, bueno, cómo llevamos esta agenda de respetar un poco más y darle más, un rol más preponderante al peso uruguayo, y que eso nos va a ayudar mucho también,
¿no? A ver, le hago preguntas más concretas. Acá, por ejemplo, me baso en la audiencia. Más temprano llegaba este mensaje de Martín que decía, yo le preguntaría a Tolosa si están dispuestos a subir la tasa de interés lo necesario para anclar las expectativas inflacionarias, aunque eso afecte el crecimiento económico de corto plazo.
Por supuesto, ese es el rol del Banco Central. Yo ayer contaba lo que es la experiencia internacional de cómo los intentos de desinflación, a medida que progresa la madurez de los regímenes monetarios, se han hecho mucho menos costosos, ¿no? Entonces, cuando uno mantiene en el tiempo un compromiso sólido y uno desarrolla un régimen a través de un marco sólido de acción, comunicación clara, compromiso creíble, se van reduciendo los costos de las inflaciones. El mejor ejemplo es lo que acaba de pasar en 2022-2023, que sorprendió muchísimo a muchos analistas, incluido a mí mismo, que es cuando hubo que bajar en el mundo desarrollado, el mundo en general, la inflación de niveles realmente muy altos por un shock energético, por la invasión de Rusia y de precio de alimentos muy considerable comparable a lo que había sido a fines de los 70, aquel shock petrolero. La inflación fue dominada, fue controlada con un costo económico muy bajo. De hecho, Estados Unidos logró mantener el desempleo a niveles mínimos históricos. ¿Qué cambio con respecto a lo que pasó en el año 78 al 80, donde Paul Volcker tuvo que subir las tasas de interés a un nivel tal, por la falta de credibilidad que tenía el régimen monetario, que el desempleo subió a cifra de dos dígitos, que es inimaginable a Estados Unidos, y ahora solo se mantuvo en cuatro? Ese ejemplo nos recuerda de una forma potente que si uno se mantiene consistentemente en el tiempo atento y muy activo ante la lucha contra la inflación, genera la credibilidad que luego los agentes anticipan que el Banco Central va a hacer lo que tenga que hacer para bajar la inflación, y ya no es necesario ni siquiera que lo haga, no es necesario que suba las tasas a dos dígitos como llegó a pasar en aquel momento, porque en la medida que se anticipa, la presión sobre los precios ya cae antes que eso suceda y la inflación vuelve a niveles razonables.
Entonces, la respuesta a Martín, ¿cuál es? ¿Está dispuesto a subir la tasa de interés lo necesario?
La respuesta es sí, es fundamental mantener la credibilidad del Banco Central, pero Martín también tiene que saber que la experiencia internacional demuestra que esos costos económicos de lo que habla, macroeconómicos, son cada vez más chicos hasta que, si nos mantenemos en este curso de acción, hasta que se tornan realmente muy bajos, ¿no?
Sigo. El ministro Gabriel Odone se propone llevar adelante una política de desindexación en sentido amplio, teniendo en cuenta que estamos ahora en un escenario de inflación más baja. Dice Odone, hay que empezar por modificar, por ejemplo, contratos del Estado con proveedores. Y en ese proceso, a su vez, llegar incluso en determinado momento a los convenios salariales, aunque no para los niveles más bajos de remuneraciones. Vamos a escuchar cómo lo planteaba cuando estuvo acá en perspectiva en el mes de febrero.
Generar un ambiente para la formación de precios menos inercial, o sea, que rompa ciertas inercias, que es algo de lo que no ocurrió en este periodo y que es clave para avanzar un proceso de desinflación, sino el riesgo que uno tiene cuando ingresa una situación de reducción de la inflación, como ocurrió en este periodo, es que hay algunos precios que se siguen formando bajo una vieja inercia, que no está alineada a una inflación que está bajando y que va hacia adelante en reducción, pero que está tomando en cuenta niveles de precios del pasado, y eso provoca desajustes de precios relativos que pueden afectar severamente la competitividad.
¿En qué está pensando?
Ahí está.
¿En qué estamos pensando? En diversas cosas.
No, pero ¿en qué ejemplos está pensando?
En diversas cosas. La primera, está lleno de contratos en el sector público con el sector privado, donde están existen indexaciones de precios, de la mano de obra, de algunos componentes de los costos, del tipo de cambio, donde el Estado tiene que precisamente no ser el garante de que ese nivel de precios acordado con el contrato se sostiene a largo plazo, cualquiera sea la circunstancia en la que esté.
¿Qué dice usted a propósito de esta línea de trabajo?
Sí, más que la inercia inflacionaria, déjame resaltar lo que es la inercia cultural que se monta alrededor de un país que tiene una historia de inflación muy alta, digamos. O sea, en países de inflación muy alta, en todos, una característica común es que la indexación tiene que ser parte de lo que es el mapa, digamos, de todos los contratos, ¿no? También, como te decía, el ahorro en moneda extranjera, por ejemplo. Uruguay ahora está cambiando lo que es la realidad, las bases sobre las que se monta esa cultura, ¿no? O sea, Uruguay está pasando y todavía ese es nuestro trabajo, de tener que convencer a la población. Nosotros estamos totalmente convencidos que vamos a una nueva realidad donde tenemos una inflación baja y estable, y eso ya es una política de Estado y no de gobierno, ¿no? Esto queda finalmente totalmente demostrado. Entonces, en esa nueva realidad económica, la cultura que termina predominando en los países desarrollados es que ya no pasa a ser algo necesario, si se quiere, indexar absolutamente todos los contratos de alquileres, ¿no? De contratos con el Estado, de salariales, porque existe una confianza de la población que esa inflación se va a mantener baja, ¿no? Y que cuando existen pequeños brotes inflacionarios, eso sucede porque hay un shock muy puntual, por ejemplo, al de los precios de los combustibles. Entonces la pregunta relevante es, ¿queremos un país en lo que por un shock muy puntual al índice de precios al consumo, que puede reflejar que hay solamente un aumento del precio de la nafta, eso genere ramificaciones inmediatas a absolutamente todos los contratos de la economía? Por ejemplo, que el peluquero está forzado a sus empleados a compensarlo por el hecho que el IPC subió, y por lo tanto eso implica que tiene que también subir el corte de pelo. Entonces el trabajador uruguayo ya no enfrenta solo aumento de precio de combustible, sino aumento de precio de corte de pelo, aumento de precio de la mutualista. Se generalizan lo que es un shock muy puntual, idiosincrático, termina generalizado en todos los precios de la economía, y el trabajador siempre corriendo la de atrás, enfrentando precios más altos, lo que se llaman los efectos de segunda ronda de los economistas, y eventualmente siendo compensado, pero en el medio perdiendo en ese proceso poder adquisitivo. Nosotros queremos proteger al uruguayo de ese proceso de espirales de precios y salarios, con un compromiso total y absoluto por la protección del poder adquisitivo, que desde el Banco Central lo fundamental es asegurarse que esa inflación sigue siendo baja, que es la llave realmente para proteger el poder adquisitivo, ¿no?
Pero, por ejemplo, este trabajo que anticipa el ministro Done de desarticular contratos que existen en el Estado y que están caracterizados por la indexación, ¿es importante en esa línea? ¿Es útil en esa línea? ¿Es fundamental? O pregunto, a ver.
Es un ejemplo más de lo que es esa cultura de protegerse contra este shocks inflacionarios, que ya no va a ser necesaria. Es una cuestión de tiempo, porque eso, como
hay que convencer a los actores de eso.
Hay que convencer, y ese es nuestro trabajo. Hay que convencer a cada uno de los actores de la economía que estamos en un nuevo régimen y que ese régimen llegó para quedarse. Entonces ese tipo de práctica realmente no va a tener margen, porque es una inevitabilidad, en el sentido que ya vimos el futuro, ya conocemos cuál es la realidad contractual en los emergentes maduros, en los desarrollados, donde ese tipo de práctica terminan en este nuevo régimen restando más que sumando, ¿no?
Y para terminar con esta parte de la discusión, el dólar, ¿cómo entra en este cuadro? Está el reclamo por atraso cambiario, está la preocupación por la evolución del dólar para los sectores de la economía, por ejemplo, de los que hablábamos hace un rato. El Banco Central, en esa materia, ¿qué papel va a jugar?
Como te decía, el instrumento fundamental del Banco Central es la tasa de interés.
Entonces,
los canales de transmisión son múltiples hacia la economía. Algunos canales de transmisión en Uruguay están algo bloqueados, con lo cual el peso recae de una forma desproporcionada, o ha recaído en o puede recaer en el tipo de cambio. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos denodadamente en restablecer la total potencia de todo lo posible. Es un trabajo que va a llevar tiempo.
Por ejemplo, intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario mayorista hubo, ¿no? En anteriores gobiernos del Frente Amplio eso pasó. Sí. Creo que desde agosto 2021 ya no ocurre. Entonces, ese instrumento en particular, ¿cómo figura en la caja de herramientas?
En un régimen de meta de inflación, el tipo de cambio en el día a día fluctúa libremente. Eso no quiere decir que en determinadas condiciones del mercado inusuales de desorden o disrupciones en el mercado, esa no sea una herramienta que se puede usar, como fue usada en el pasado, como la usó el gobierno anterior. Puede suceder que se vuelva a usar dentro de un marco, un régimen donde el tipo de cambio es dictado por el mercado, no hay absolutamente ningún compromiso del Banco Central con ningún nivel de tipo de cambio, y la fuerza del mercado lo determina.
¿Hay sí un compromiso con un nivel de la inflación? ¿Ustedes se han planteado un objetivo concreto en números?
El objetivo actual del Banco Central es que la inflación esté en 4.5%, 4.5% con cierto rango, pero el centro de la meta, el verdadero objetivo en todo régimen de meta de inflación es el centro de lo que vendría a ser estos rangos, que en Uruguay es 4.5%, y ese es el objetivo por el cual vamos a seguir trabajando, que todavía, como te decía, no estamos ahí, ¿no?
¿Con qué plazo?
El horizonte de política monetaria en Uruguay son 2 años, que es lo que demora, si se quiere, estos canales de transmisión que te decía. Entonces, estamos comprometidos que dentro de ese horizonte la inflación debe seguir bajando para situarse en lo que es la meta del Banco Central.
Algo más a propósito de lo que veníamos tratando hasta ahora, economista Tolosa. La pregunta la voy a formular en base a lo que usted mismo dijo en el día de ayer. En un momento de su discurso, en el acto de asunción, se refirió a lo que está pasando alrededor de Uruguay, digamos, a nuestro entorno.
Asumo la presidencia del Banco Central en una nueva era, una era muy distinta a la que me formé y a la que trabajé. Una era en que aquellos eventos que creíamos enterrados en libro de historia irrumpen en escena nuevamente. Desórdenes fiscales serios en países avanzados, proteccionismo, pandemias, guerras prolongadas, donde además se suman inquietantes nuevas tendencias como cambios tecnológicos que además de oportunidades traen daños potenciales, cambios demográficos que se aceleran como nunca antes, eventos climáticos que se intensifican, en definitiva una nueva era de incertidumbre.
Esa nueva era de incertidumbre, ¿cómo está contabilizada en los planes de los que venía hablando recién?
Creo que eso pone un nuevo énfasis aún mayor en lo que es la importancia de dar certezas. Una institución como el Banco Central, que está encargada especialmente en dar estabilidad, debe, por tanto, en este contexto, redoblar los esfuerzos para proveer las certezas en un mundo de cada vez más incertidumbre. Debe dar un horizonte de previsibilidad para la toma de decisiones donde, dado el ruido externo que ya existe, cualquier elemento de ruido interno que se agregue puede ser particularmente dañino y hay que evitarlo.
Puede no ser suficiente. Quiero decir, estos vendavales, esta imprevisibilidad, pueden tener impactos acá adentro, ¿no? Claramente.
Sin duda, no va a salir gratis. Lo que estamos viendo es un terremoto de lo que ha sido el marco de operación de la economía mundial de los últimos 70 años. Entonces, en la medida que es muy probable que esto genere, o por lo menos no genere vientos de cola favorables, tenemos que estar muy concentrados y focalizados en que los motores de nuestra economía funcionen lo mejor que puedan funcionar para tener capacidad autónoma de crecer y no simplemente depender de lo que pasa afuera, que no nos va a estar ayudando.
Dice el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central que esta institución tendrá como finalidades primordiales a la estabilidad de precios, que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo. De eso hemos estado hablando en estos minutos. B, dice, la regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo. De este otro punto hablamos enseguida, si le parece, en el final de la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Llegamos al final de la entrevista con el nuevo presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa. Estamos hablando a propósito de sus prioridades. Paso a un último tema, este que está en la agenda en los últimos meses, ¿no? Uruguay se ha visto sacudido por la quiebra de 3 empresas dedicadas a la capitalización ganadera, y esto ha traído consecuencias, ¿no? Miles de inversores fueron afectados, muchos de ellos, lisa y llanamente, van a perder sus ahorros. En medio de este debate, el Banco Central ha sido cuestionado, se le ha acusado de no controlar, de no actuar con efectividad frente a este tipo de actividades. Usted, ¿cómo va a encarar esta asignatura?
Yo creo que la experiencia nos deja varias lecciones, ¿no? Primero, creo que tenemos que seguir trabajando en la capacidad que tenemos los inversores uruguayos de poder evaluar riesgos, y eso involucra una serie de líneas de trabajo, empezando por la educación financiera, que es la base que el Banco Central ha venido fortaleciendo sus esfuerzos, y lo vamos a seguir haciendo al punto que la educación financiera pasará a ser parte de la currícula de nuestra educación muy pronto. Además, tenemos que habilitar y facilitar más acceso al asesoramiento financiero mismo, y fundamentalmente tenemos que ser capaces de mejorar la información y la transparencia de todos los productos financieros para que se puedan tomar mejores decisiones de
inversión. ¿Todos los productos?
Todos los productos de donde se canalizan ahorro financiero y no financiero.
Bueno, a eso iba, ¿no?
Sí, sí.
A eso iba, porque esa es la aclaración que en su momento hizo el Banco Central ante algunas de estas empresas cuando inspeccionó o controló algunas de estas empresas. Por ejemplo, decía, las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, bla, bla. Por cómo se configuran las inversiones en capitalización ganadera, no pueden ser catalogadas como inversiones financieras y no quedan dentro del marco regulatorio legal del Banco Central. Eso señalaba, por ejemplo, alguna de las autoridades del Banco Central cuando hablaba de estos temas en estos meses, en parte de esta controversia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el Banco Central? ¿Hasta dónde llega hoy? Uh-huh. ¿Y hasta dónde debería llegar?
Sí, hubo una comunicación muy clara al respecto, señalando los riesgos de este tipo de inversión. Y acá un poco lo que enfatizaba de la importancia, o sea, es muy difícil que un ahorrista minorista, digamos, pueda tener que entrar a la página web del Banco Central, revisar todos los comunicados y enterarse de qué está la situación. De ahí la importancia del acceso en cada decisión de inversión a analistas sofisticados que cuenten con este tipo de información y puedan asesorar. Pero esta experiencia, más allá de estos temas, lo que expone también es un vacío legal que existía, que claramente limitó el margen de acción de los varios reguladores involucrados. Entonces tenemos que pensar cómo impulsar una agenda de cambios legislativos, reglamentarios, de supervisión en estas empresas de giro no financiero cuando mueven una cantidad de recursos significativo y hacen ofertas públicas para atraer ahorro de los uruguayos.
Sí, estamos hablando, por ejemplo, de que una de ellas manejaba 400 millones de dólares, ¿no?
Exactamente. En este momento eso no se sabía por el Banco Central porque estas empresas actuaban fuera del perímetro, entonces nadie sabía cuál era el volumen y la magnitud y los riesgos involucrados, ¿no? Para la percepción de confianza de la gente cuando hay realmente esta escala de movimientos que estaba fuera del radar.
Sí, sí. Un elefante. Sí. Se fue del radar, ¿no? Un elefante. Usted ayer tocó este tema también en el discurso de Asunción, dijo, es un desafío que no se puede encarar a medias tintas o con medidas livianas.
Sí,
la
sí.
La frase es contundente.
Sí.
Pero al mismo tiempo advirtió, el control en este tipo de actividades no debe generar excesos de burocracia, de lentitud y costos asociados para acceder al crédito que asfixien las posibilidades de financiamiento en áreas que son muy sensibles para la economía.
Sí.
De nuevo, entonces, ¿cómo se logra el equilibrio?
Es un equilibrio muy fino que tenemos que tener mucho cuidado, pero como te decía, primero entender profundamente y sensibilizarnos con el drama de este tipo de situaciones, ¿no? Lo decía ayer, esto no son agujeros en un balance y cifras abstractas, estos son sueños de uruguayo que han sido destruidos y tenemos que tomar muy en serio las lecciones para que no vuelva a suceder. Eso es central en lo que va a ser nuestro enfoque. Ahora, también es importante entender que en ese ímpetu del sector público de regular. La historia demuestra que a veces se cae en excesos que en este caso pueden asfixiar futuras formas de financiamiento para sectores que son muy importantes para el crecimiento de la economía del país.
¿Puede ser más explícito? ¿Puede mencionar, no sé, algún ejemplo, algo concreto para que se entienda cuál es la inquietud suya en este sentido?
Cuando estamos hablando de empresas que empiezan siendo operaciones realmente poco sofisticadas, con poca capacidad de contratar contadores, abogados, etcétera, es muy difícil enfrentar una carga regulatoria pesada y aún así poder crecer, ¿no? Entonces tenemos que encontrar las formas de dejarlos crecer en un entorno, ¿no?, de debilidad, si se quiere, de lo técnica, dejarlos crecer y a partir de cierta escala exigirle progresiva y gradualmente y con mucho cuidado más transparencia, más rendición de cuenta, calificaciones de riesgo, para que los inversores tomen decisiones informadas. No regular en el sentido de meterse en el negocio de cómo hacer las cosas y delimitar acciones o no. Sobre todo el foco tiene que estar en rendirle cuentas al inversor, que es una parte fundamental de cualquier sistema financiero que garantice ahorro de inversión, que, como te decía hoy, necesitamos desesperadamente en el Uruguay. Entonces, dada que está esta avidez del uruguayo porque sus ahorros tengan más rentabilidad y la avidez de las empresas por invertir, no podemos cometer errores en bloquear, ¿no?, y que sus ahorros terminen en el exterior, por ejemplo.
¿Con qué plazo se está manejando en esta materia? ¿Cuándo habría cambios? ¿Cuándo habría novedades en la normativa?
Nosotros, nuestro rol es de promover, proponer algunos de estos cambios o muchos de estos cambios. Yo no puedo prometer en la medida que se van a implementar, en la medida que está involucrado el Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Desde el Banco Central, nuestras propuestas van a salir relativamente pronto, antes de fin de año, sin duda, pero nuestro objetivo es que sea bastante más rápido que eso y que involucre una serie de medidas en una serie de aspectos que claramente necesitan revisarse.
La comunicación además va a jugar un papel importante, ¿no? Más allá del texto de los cambios que se introduzcan, no sé, en la ley, parecería que el Banco Central tiene que encarar de otra forma su contacto con la población, ¿no? Su llegada a la población.
Como te decía hoy, la comunicación de un banco central es parte fundamental de lo que ha sido progreso gigante de los regímenes monetarios para que convencer a la población de lo que es el objetivo del Banco Central y también para proveer estabilidad. Al final, todo lo que tiene que ver con el Banco Central es generar confianza, y uno no puede generar confianza en que los depósitos están estables, los ahorros seguros y los precios estables sin comunicar de forma clara, contundente, sistemática.
Sí, pero iba a que lo que hemos visto de comunicación del Banco Central, los comunicados que están, porque efectivamente existieron, se dieron a conocer, tienen un formato, no sé cómo llamarlo, muy burocrático, muy formal y punto, ¿no? Sí, salió el comunicado, tiene 8 párrafos, 10 párrafos, sí, pero ¿y a cuánta gente llega? ¿Cómo llega, no? Me refiero a ese tipo de detalles, ¿no?
Hoy tenemos oportunidades que antes no existían en términos de mayor uso de las redes. Vamos a estar, ya estamos invirtiendo en lo que es capitalizar las oportunidades que nos dan las redes sociales como forma importante de comunicar estos aspectos de una forma más clara para el público. Por ejemplo, el COPOM se ha hecho un esfuerzo de tener comunicados orientados con diferente lenguaje y complejidad para diferentes segmentos de la población, y se va a seguir sin duda en esa dirección.
Para terminar, en cuanto al sistema financiero, el sistema financiero más formal, más clásico, ¿qué es lo que prevé el Banco Central en esta nueva etapa?
Lo que te decía de la impronta general de estar cuestionándonos permanentemente sí existe una sobrecarga de burocrática, de requerimientos, tiene que, para no asfixiar lo que es los flujos de financiamiento para la inversión productiva, es algo que tiene que marcar toda la acción del Banco Central en las varias áreas que regula, incluyendo la supervisión bancaria. El crédito bancario en Uruguay es 29% del PBI, cuando el promedio a nivel de emergentes es 45-50% del PBI.
Estamos bajos.
Muy bajos, y ahí esto también, ¿no? Un gobierno, si se quiere, de tinte progresista. El crédito, al final, más allá que ha crecido demasiado en algunos segmentos y ha generado problemas de sobreendeudamiento que han venido siendo encarados, en general hay un margen enorme para que el crédito genere oportunidades para las pymes, para competir contra los actores establecidos. Y generando competencia se genera más dinamismo, más crecimiento, menores precios para los uruguayos también. El crédito es una forma que los uruguayos accedan a su casa propia. Uruguay tiene crédito hipotecario de los más bajos del mundo. Ese uruguayo, si se quiere, que no tiene el privilegio de que sus padres puedan ayudarlo a comprar una casa, el crédito hipotecario es fundamental. Entonces, si queremos realmente una economía de oportunidades donde no haya privilegios ni privilegiados, impulsar el crédito y cuestionarse cada decisión del Banco Central si está yendo en esa dirección, protegiendo, por supuesto, la estabilidad financiera, va a ser un foco fundamental, sin duda, de lo que va a ser esta gestión.
De nuevo, ¿le puedo pedir un ejemplo de una medida que tomarían en esta materia para favorecer el crédito, para impulsar el crédito bancario?
El crédito bancario sufre de... el mercado bancario en Uruguay sufre de características que son bastante peculiares, digamos, que nos han ayudado muchísimo a mejorar lo que es la confianza de los uruguayos en los depósitos. Los uruguayos hoy han vivido las siete plagas de Egipto en los últimos años, de todo tipo de shocks financieros que en el pasado sin duda hubiesen generado temor, uh-huh, hubiesen generado ansiedad, y hoy el uruguayo duerme tranquilo con sus depósitos en el banco. ¿Okay? Eso ha sido un foco clave. Ahora, ¿cómo seguimos teniendo esto, habilitando a que haya más margen de acción para que los bancos actúen y den crédito? Involucra un estudio a fondo que va a ser parte, sin duda, de lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Pero hoy es demasiado temprano, mi primer día en la oficina, como para identificarte, esta es la bala de plata, ¿no? Va a ser una agenda que vamos a seguir conversando en el futuro, sí.
Guillermo Tolosa, doctor en economía, nuevo presidente del Banco Central desde el día de ayer. Le agradezco su visita, le agradezco estas respuestas a estas preguntas. Continuamos en contacto.
Muchas gracias, Emiliano.
Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.